Asturias al día con Roberto Pato.
Y hoy vamos a cerrar este recorrido que tenemos en Asturias al día cada mañana, yéndonos al Pozo Santa Bárbara, a Mieres, porque en la tarde de ayer se inauguraba la exposición El Pulso de la Tierra, comisariada por el Laboratorio de Electrónica Visual, organizada por el Ayuntamiento de Mieres, una muestra más en este maravilloso espacio que es el Pozo Santa Bárbara. Y hoy queremos meternos un poco en cómo es esta instalación, en cómo es esta exposición. Está con nosotros su comisaria, Cristina de Silva. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Pues muy bien.
Bien, ¿no? Buen momento el de ayer.
Sí.
Porque siempre es bueno, ¿no? Inaugurar una muestra, inaugurar una expo, compartir ahí con la gente que va y tal.
Sí, da mucha energía. La verdad es que son procesos de trabajo largos, ¿no? Entre que decides el proyecto o, sabes, es el comisariado, hablas con los artistas, lo aterrizas todo a nivel de producción y de comunicación. Entonces, el día de la inauguración, al final, para todo el equipo, ¿no?
Claro.
Que al final hay muchísima gente trabajando, ¿no?, en ello, pues es un subidón.
Fíjate, porque casi nunca hablamos de esas cosas, de esa cara B.
Sí.
Que lleva, claro, lleva su tiempo de investigación,
sí,
de contacto, de ver la oportunidad, ¿no?
Claro, para nosotros todo ese proceso es muy importante, ¿no? La primera parte, la parte de comisariado que realizamos Nacho y yo, ¿no? Que es pues conocer los proyectos y repensarlos para de alguna manera apropiarte de ellos en los espacios que tienes, ¿no? Y las ideas que tienes, ¿no? Este proyecto en concreto tuvimos la suerte de verlo, que yo creo que ya aquí alguna vez te comenté alguna cosa, que nosotros habíamos hecho un viaje a Taiwán invitados por el Ministerio de Cultura, porque es una embajada con la que trabajamos muchísimo, porque están muy focalizados en el arte digital, y entonces nos habían invitado a ver un montón de espacios culturales allí, ¿no? Y claro, vimos muchas cosas de artistas taiwaneses, pero también tuvimos la oportunidad de ver muchos proyectos. Y fue muy curioso en un espacio que tienen allí ahí alucinante, reconvertido, era una antigua fábrica de tabaco, me parece, y había muchos proyectos, algunos de ellos que además queríamos, ¿no?, nosotros de alguna manera programar, pero fue una sorpresa porque no estaba como dentro de nuestro programa oficial, ¿no? Y allí estaba este proyecto de ScanLab, que sí que lo vamos, que habíamos oído hablar de él, ¿no?, pero allí lo vimos instalado. Es un proyecto que el formato que ellos tienen es como con plasmas, es como mucho más pequeño formato, muy inmersivo, y desde que lo vimos la idea era, venga, esto hay que llevarlo a Turón, pero hay que hablar con ellos, hay que reescalar todo, hay que hacerles una propuesta que no se desvíe mucho del formato que ellos tienen, ¿no?, de la colocación de las pantallas y demás, que ahora podemos hablar un poco sobre ello, pero hay que rescalarlo totalmente, ¿no? Y así lo hicimos, les hicimos una propuesta, bueno, pues hubo ahí un poco de intercambio, ¿no? Venga, esto así, esto allá, juntando las mejores ideas de todo el mundo, que es como mejor salen las cosas, y aquí tenemos el resultado.
Claro, o sea que ¿le dais una vida más al proyecto?
Sí, todos los proyectos en general, bueno, sobre todo si estás trabajando en entornos, ¿no?, tan peculiares, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Sí,
que no
es peculiar,
son
sí,
salas expositivas al uso, y que es que además, bueno, por supuesto que sí, que en algunas ocasiones sí, pero el LEF normalmente suele trabajar en otros ámbitos, ¿no?, y de otra manera muy distinta. Entonces, para nosotras es muy importante esta vuelta de tuerca y esa conversación que tenemos siempre con nuestro equipo técnico, que al final, pues eso, aquí hay mucha obra de todo tipo, técnica e incluso de carpintería, ¿no? Entonces, estudiar los tiempos, claro, estudiar cómo podemos aterrizar,
vale,
todo esto.
Vale, bueno, pues cuéntanos un poco con qué nos encontramos. Creo que hay un montón de metros de pantallas. No sé, mira, si es la vez que más
sí,
pantallas tenéis.
De hecho, a ver si acierto con el dato, ¿eh? Porque ayer me lo preguntó un periodista y yo la verdad es que...
Yo creo que lo sé, ¿eh?
Ah, no, ¿lo leíste?
Que sí, sí.
¿Que eran 140 o 160?
Sí, yo creo que eran 140.
140, vale.
140 metros,
sí.
Hablamos de David Orihuela, ¿no?, en la Nueva,
sí,
España.
Sí, 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 sí,
sí, sí. Creo que, no me quisiera equivocar, pero...
No, porque vamos, me
hecho,
lo preguntó.
De hecho, creo que hasta lo tengo.
Vale, aquí. Y dije yo, madre mía, ese dato no lo tengo, pero vamos a calcularlo ahora mismo. Y ahí estuvimos haciendo cálculos. Y me decía él, ¿más que una casa? Y digo, pues sí, mira. No, son muchos metros porque realmente esta es el proyecto más inmersivo de todos. Y yo ayer comentaba en la inauguración que la palabra inmersiva, que ahora, inmersivo, que ahora mismo está como un poco manida, porque ya esto va un poco por rachas, ¿no? Y sí, por modas. Entonces ahora todo es inmersivo. Y el concepto de inmersión, que a mí es algo que me atrae, ¿no? Pero que también hay que entenderlo, ¿no? Y aquí yo creo que está totalmente justificado, porque realmente entras en el pozo y estás absolutamente rodeada de pantallas. Pantallas de gran formato, de diversas orientaciones. Tampoco quiero desvelar mucho, pero hay incluso techo, hay una parte de suelo, hay verticales, hay horizontales. Y los artistas y hay un sonido, ¿no? Y todas las imágenes que estamos viendo están sincronizadas entre ellas. Evidentemente no es lo mismo, pero sí que estamos como, o sea, no es lo mismo, quiero decir, no es la misma proyección en todas las pantallas, pero sí la misma temática, porque la expo está como, es un loop como de 25 minutos en el que hay siete temáticas, ¿no? Siete temáticas que se abordan desde muchos puntos de vista diferentes, que es lo bonito, ¿no? Y luego también estas pantallas, hay un trabajo importante a la hora de generar ritmo con ellas.
Claro. ¿Sabes? Bueno, veníais con bastante, o tenéis bastante experiencia, lógicamente, en todo este tipo de montajes. De hecho, la última, el Jardín de las Delicias, o basada en el Jardín de las Delicias, tenía un pantallón tremendo, ¿no?
Sí.
El central, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí. Había un tríptico enorme que, de hecho, nos dio muchísima pena desinstalarlo, pero lo que, bueno,
qué
evidentemente...
Guapa. Tuvo mucho éxito, además, ¿no?
Fue la que más porque, bueno, a ver, por muchas veces no sabes tampoco, pero yo aquí sí que veía un gancho importante, ¿no? Porque aparte de lo impresionante, ¿no?, que era el proyecto en sí, el gancho de estar trabajando, ¿no?, con ese referente del Jardín de las Delicias del Bosco, que es una pintura que a fin de cuentas es de las más famosas del mundo, ¿no? Y que el público está muy ligado a ella. Yo creo que lo comentamos en entrevistas anteriores, ¿no?, que realmente nos dimos cuenta de que había una conexión muy grande, ¿no?, con esa pintura.
Bien, bueno, pues en esta muestra, que podemos ver hasta creo que el 7 de enero, hay tiempo por delante, hay una reflexión, creo que bastante interesante, que tiene que ver con la relación entre la acción humana,
sí,
la naturaleza,
sí,
y el paso del tiempo,
sí,
la vida en general.
Sí, sí, el tiempo lo vertebra todo, porque realmente el origen de este proyecto nació con una... quizás con una intriga técnica que tenían, ¿no? Este es un equipo, ¿no?, de artistas que trabajan muchísimo con el escaneo. Y entonces pensaron para diferentes cosas, ¿no? Siempre relacionado con propuestas artísticas, pero nunca habían dado este paso que era, vale, nosotros estamos haciendo modelos 3D con diferentes sistemas, con los láser LIDAR o, yo qué sé, fotogrametría, utilizando drones, bueno, diferentes técnicas que hay a día de hoy, ¿no? O sea, que ellos están trabajando con reproducciones 3D de la realidad, ya sea de objetos o ya sea de paisajes, ¿no? Un montón de datos, tienes un montón de datos que te ofrece más que una fotografía tradicional, ¿no? Y entonces pensaron cómo sería meter el factor tiempo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, dijeron, vamos a intentar trabajar con el time-lapse, que yo creo que eso sí que es una técnica que ya, pues ya tenemos mucho más asumida, ¿no?, en general, que es ver el paso del tiempo, por ejemplo, una puesta de sol o cómo crece una semilla, ¿no?, una secuencia acelerada, ¿no?
Sí.
La combinación de estas dos tecnologías, que a nivel de investigación y a nivel de software para ellos tuvo que ser increíble, porque requiere de, bueno, muchísimos datos. Al final estás manejando muchísimos datos, ¿no? Entonces estuvieron investigando sobre ello y lo que han conseguido ahora mismo, pues, es reflejar el paso del tiempo de una manera que ni con el ojo humano ni con las cámaras tradicionales, con un time-lapse tradicional, podríamos llegar. Entonces nos están ofreciendo poder ser conscientes de muchas cosas, de muchos cambios que suceden en el planeta, algunos directamente cambios naturales y otros propiciados por el hombre, claro.
De hecho, creo que nos podemos reconocer en algunos paisajes, ¿no? Porque he leído, corrígeme si no es así, que ScanLab trabajó al menos durante un año grabando imágenes en Inglaterra. Quiero decir que es un paisaje, bueno, muy parecido al nuestro, ¿no?
Mucho. De hecho, Ellos estuvieron, o sea, todas las cámaras estuvieron los 365 días del año. Sí que es verdad que luego debieron estar como, o sea, les llevó como 2 años las grabaciones.
O sea, casi como en el relato de Paul Auster, ¿no? Por el que se hizo Smoke, la película,
sí,
¿no?
Pues mira,
fotógrafo que hacía una foto todos los días.
Exactamente, no me había dado cuenta del paralelismo, pues tal cual.
Es que últimamente ese concepto me persigue a mí, no sé por qué, pero viene conmigo a todas partes.
Sí, ¿no?
Sí, últimamente, sí. Y cuando pues, leí esto dije, sí. Oh, ay, perdón,
sí.
pero me parece interesante esa forma de trabajar, ¿no? Para poder
sí.
llegar a lo que vemos en Turón.
Yo creo que sí, porque te permite fijar la mirada en algo más que lo inmediato. Y además, ahora mismo lo inmediato tiene mucha fuerza, porque vivimos muy atrapados por el presente, porque va todo muy rápido, ¿no? Entonces... Ellos, de hecho, narrativamente juegan con este concepto, yo creo, en la instalación de una manera que nos ha gustado mucho, porque hay una parte de naturaleza y una parte de bosque en la que nos reconocemos.
Sí.
Y entonces ahí pues van jugando con las diferentes pantallas, hacen barridos de una a otra, pero de alguna manera la música, todo está calmado, ¿vale? Ahí tampoco estás viendo tú la acción humana. Es un bosque, bueno, que va... Va pasando
que vive,
por,
¿no? Va
que vive, sí. Y que pasan las estaciones, ¿no? Por el, los ritmos, pues como dice un poco el título, ¿no? El pulso de la Tierra, pero el pulso natural de la Tierra, ¿no? Pero luego hay otras secuencias en las que, por ejemplo, estamos viendo una cantera de basalto cerca de Glasgow. Es una de las localizaciones. Otra ya es con una construcción de un edificio en Londres. Estamos viendo una estación de tren. Estamos viendo un pub londinense. Pero cuando estoy diciendo que lo estamos viendo, porque aunque estemos hablando de que se están grabando imágenes reales, al estar grabadas, al estar escaneadas realmente y estar viéndolas desde diferentes puntos y hacer ellos esta combinación de imágenes, lo mismo estás viendo una imagen de absolutamente todo el edificio, pero con esta estética, ¿no? Que tiene todo lo que está escaneado, que es semitransparente y que puedes ver a través, ¿no? Que estás viendo el detalle justo como si estuvieras metido dentro de la barra y estás viendo la bayeta y las pintadas de las paredes, ¿sabes? Todo esto... Sí. Todo esto va ocurriendo y en ese momento pues el montaje es mucho más frenético, ¿no? Pero sí, huerta, naturaleza, también había un espacio de residuos de chatarras, mucha industria, o sea, naturaleza salvaje, todo eso lo tiene, costa, muy importante, porque esas imágenes son increíbles, ¿no? De cómo va erosionando el mar, la costa, ¿no? Y todos los cambios que hay. Claro, ahí nos vemos totalmente identificados.
Pues es una reflexión potente. Estáis empeñados en que reflexionemos sobre algunas cosas, ¿no?
Sí, yo creo
sobre
que
lo que nos pasa, en
sí,
realidad.
Sí, 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 claro. Yo creo que, a ver, los proyectos que vienen al Pozu, por la envergadura, ¿no? También por el medio que estamos utilizando, que casi siempre, bueno, pues es arte digital, proyecciones, grandes formatos, pero todo tiene un mensaje detrás. Eso no nos podemos olvidar. Todos los proyectos que vienen o los proyectos que estamos seleccionando, de alguna manera que pensamos que tenemos que reflexionar sobre los aspectos contemporáneos, las problemáticas contemporáneas que tenemos a día de hoy, que son muchas.
Sí, unas cuantas.
Que son muchas, ¿no? Entonces, bueno, hay yo qué sé, pues igual que en la exposición anterior se hablaba mucho más sobre los aspectos, sobre la sobrecarga de información, ¿no? Pues aquí hay una inquietud ecologista, medioambiental, ¿no? Que sobre qué está pasando con estos ritmos, ¿no? De la Tierra. Todo influye sobre todo, cada acción mínima diaria, en el fondo, si la sumamos todas, tiene un impacto, ¿no? A largo recorrido sobre el planeta. Entonces, bueno, ellos también hacen como una declaración, los artistas, una declaración de intenciones, porque a la vez la exposición es tremendamente bella, ¿no? Y tremendamente inquietante. Entonces es como reflexionemos sobre ello, o sea, no nos volvamos locos, pero... pongamos los pies en la tierra, con más sentido que nunca, ¿no? Y tengamos esta mirada que va mucho más allá. O sea, intentemos mirar mucho más allá. Desliguémonos un poco de este presente tan inmediato.
Claro. Bueno, hay distintas formas de verla, de ver esta exposición, de acercarse a Turón, al Pozo de Santa Bárbara. puedes ir solo o bueno, o acompañado, como quieras, pero en momentos que a lo mejor puedes disfrutar quizás en más soledad, ¿no? De la propia sala, pero luego veo que tenéis, como siempre, visitas guiadas, ¿no? Que puede resultar muy cómodo para mucha gente, ¿no? Que quiera por primera vez o meterse en un proyecto de este tipo, ¿no? Y ahí echáis una ayuda, echáis una mano.
Sí,
las visitas guiadas
que ofrece el Ayuntamiento de Mieres, la verdad es que son todo un éxito y nosotros pensamos que es una idea muy acertada porque, por un lado, te pone en contexto dónde estás. Que estás en un pozo minero, que estás en Turón, que estás en Mieres.
Que hubo mucha intervención,
claro,
en el territorio.
Claro, que hay mucha historia que contar, ¿no? Y luego, pues de paso, te da también paso a la instalación y te da pues una introducción, ¿no? Interesante. Porque parte de esta información o de estos comentarios que ahora mismo estamos hablando aquí, ¿no? Pues sí que vienen reflejados en una señalética que tenemos allí en esta ocasión, que además que te da la bienvenida así como gran formato porque hemos cambiado un poco la distribución de la sala, pero sí que es verdad que luego, bueno, pues hay mucha información que no tienes y de alguna manera María Fernanda, que es la persona, ¿no?, encargada de hacer este trabajo y que lo hace excelentemente bien,
sí,
pues te da mucha información y te contextualiza y lo entiendes o lo vives de otra manera.
Desde luego. En cada muestra pienso más o menos lo mismo cuando te escucho, cuando vienes por aquí, Cris, a contarnos estas cosas. Lo que da de sí esa sala, ¿no? ¿Dónde está la exposición? ¿Quién lo diría, no?
¿Quién lo diría? A ver, es a mí la sala me parece... Venía pensando en ello porque realmente nos ha dado pie a poder traer estos proyectos que si no... Algunos sí, como este que hablábamos, que también tiene un pequeño formato, ¿no? Pero
sí,
que realmente poder acoger proyectos de esta envergadura, estética formal, pero también conceptual, ¿no? Y todo lo que acompaña, porque el Pozu es un lugar muy poderoso, por todo lo que simboliza y por dónde está. Cuando hablamos ahora de desligarnos un poco del presente... Y para nada quiero decir que el pozo no sea presente, ¿no? Pero hacer ese recorrido, salirte un poco del ritmo diario, tener que ir hasta Turón, dejarte sorprender por ese espacio, por esa sala, ¿no? Entender lo que fue, poder ver el proyecto actual, la naturaleza que te rodea, todo forma parte de la experiencia y poder contar con un espacio de esas características que además te permite desarrollar estas exposiciones en tiempo, porque claro, montar una exposición de esta envergadura para 4 días no tiene sentido, no tiene sentido. La gente tiene que tener tiempo a enterarse, a acudir a ella e incluso a poder verla en repetidas ocasiones. Está
me
más
consta
que
hay mucha gente que lo hace.
Sí, sí,
mucha
sí.
Mucha gente que repite.
Entonces es una, vamos, para el EF es una oportunidad muy grande. Nosotros lo estamos disfrutando muchísimo y bueno, los números indican,
os
¿no?
dan un poco la razón, ¿no?
Sí,
está claro.
Sí, los números...
Más de 4.000 fue...
La última fueron 5.000 y pico.
5.000 y pico.
Sí. Yo tampoco soy una persona que pienso que son todos números. Quiero decir, habrá expos que tengan más números, expos que tengan menos números. Muchas veces, aparte de la calidad artística del proyecto, no sabes a qué responden del todo los lujos.
A veces igual somos un poco injustos con los números, ¿no? Pero
sí.
Bueno, pero es verdad que están ahí.
Pero creo que también hay que atender un poco al sentir de la gente, ¿no? Que lo visita.
Yo creo que lo que... A ver, que no soy yo mucho de opinar, pero sí de meterme en jardines. Pero a lo que voy, quiero decir que no es la quinta muestra, puede ser, ¿no? Claro, hay unos años, hay un trabajo que se ha hecho desde el arranque del Pozo Santa Bárbara, que creo que a la gente mayoritariamente le ha gustado. Por eso va. Y por eso se deja seducir por estas cosas que a priori pueden parecer que son complicadas de ver o de entender... Pero creo que se ha conseguido que la gente piense en el Pozo Santa Bárbara y quiera disfrutar de esa experiencia. Cada uno lo hará a su manera, ¿no?
Claro. A ver, hay un trabajo... Esa es la manera en la que por lo menos desde el EF entendemos el trabajo. Sí. Quiero decir, si pensamos en otros proyectos que tenemos, como por ejemplo el festival, ¿no? Muchas veces cuando sale el cartel y me dicen no conozco a nadie, pero la gente va a venir igual. O sea, la idea del EF precisamente es poder acercar esos proyectos que por supuesto que no los vas a conocer, porque estamos investigando duramente para poder traer estos proyectos aquí, es difícil estar al día en este ámbito. Nosotros estamos al día porque le dedicamos mucho tiempo, es nuestro trabajo. Pero, de alguna manera, ahora mismo, esta conjunción o esta asociación que hemos hecho, ¿no?, de Ayuntamiento de Mieres, Pozu Santa Bárbara, Turón, LEF, ¿no?, arrimando el hombro y trabajando todas a una, ¿no?, para conseguir traer estos proyectos, hace que de alguna manera, como tú dices, la gente ya sepa que ahí va a haber algo interesante, va a haber algo que te va, que de alguna manera te va a remover, te va a interesar.
Sí, y vas a ir.
En mayor o menor medida, sí.
¿Sabes qué están haciendo la gente de ScanLab ahora? ¿Los tienes controlados?
Los tengo controlados porque no han podido venir a la inauguración. Porque están estrenando el siguiente paso de este proyecto, porque este proyecto al final es un proyecto de largo recorrido, ¿no? Una vez que han dado como con el modelo de alguna manera, ¿no?, y que le han dedicado tanto tiempo, ellos ahora tienen mucha intriga, porque hay que decir que cuando la gente de ScanLab pone las cámaras, bueno, tienen que pensar mucho dónde las ponen, porque luego ya no las puedes mover. Y ellos comentaban que si, por ejemplo, pones una cámara y a mitad de año de repente coincide que hay un desprendimiento y te tapan la cámara, esa cámara, bueno, te registró una parte del año, pero fastidia, o te construyeron un muro delante, o, por ejemplo, también había una explotación ganadera, vale, de vacas que sale, pues de repente deja de funcionar. Entonces, bueno, como que ellos pensaron muy bien a lo largo de Gran Bretaña dónde
ponían las cámaras. Sí.
Las cámaras. Pero para ellos es una sorpresa lo que luego reciben. Pues claro, ellos se han dado cuenta del potencial, incluso del potencial y de los datos a nivel científico que esto está teniendo. De hecho, están teniendo muchos requerimientos y ellos están compartiendo los datos a nivel artístico, pero también a nivel científico, porque hay mucha información ahí, ¿no? Uh-huh. Y entonces ellos siguen avanzando. Habían hecho un pequeño episodio, digamos así, cuando estuvieron en Taiwán, habían hecho uno específico sobre Taipei, pequeñito, y una secuencia, y ahora están en Arizona, en el desierto. Y acaban de estrenar hace 3 días, que esta es la pena de que hayan coincidido al final los proyectos por unos cambios de fecha que ocurrieron y demás, y que no podamos ahora mismo, no hayan podido disfrutar de la inauguración. Acaban de inaugurar.
¿Pueden venir? ¿Es posible que vengan?
Sí, sí, sí. Nosotros estábamos moviendo para que puedan venir y así poder tener un encuentro con ellos, ¿no?
Qué bien.
Pues acaban de inaugurar y estuvieron meses trabajando en el desierto en Arizona, en una especie de jardín botánico que tienen allí montado, y yo estuve viendo las fotos y, bueno, un proyecto
guapo.
Muy guapo, sí.
Muy bien. Bueno, ven más veces, llegamos al final. Cristina de Silva, muchas gracias, un placer tenerte con nosotros.
Gracias.
Buen día,
a ti.
Suerte.
Gracias. Venga, buenos días a todo el mundo.
Pues muchas gracias también a todos ustedes. Mañana más, mañana viernes, ya saben, desde la Junta General del Principado, les esperamos. Feliz día, hasta mañana. Except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, and it's not about you joggers who go round, round, round.